Mateo capítulo 26. La traición y el arresto de Jesús. A. Se establece el escenario para el arresto y la crucifixión de Jesús. 1. Versos 1 al 2. Jesús les recuerda a sus discípulos del sufrimiento y la crucifixión por venir. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, «Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado». A. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras. En el Evangelio de Mateo, la enseñanza de Jesús termina aquí. En estos últimos días previos a su traición y crucifixión, Él advirtió a las multitudes sobre el liderazgo religioso corrupto y habló a sus discípulos sobre las cosas por venir. Ahora, era hora de que Jesús cumpliera su obra en la cruz. 1. Habiendo instruido a sus discípulos y a los judíos con sus discursos, edificándolos con su ejemplo, convenciéndolos con sus milagros, ahora se prepara para redimirlos con su sangre. Clark. B. Sabéis que dentro de 2 días el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Tal vez después de las descripciones triunfales de su reino venidero, los discípulos estaban fortalecidos con la idea de que era imposible que el Mesías sufriera. Jesús les recordó que este no era el caso. 2. Versos 3 al 5. El complot contra Jesús. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Ah, entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. La larga controversia entre Jesús y los líderes religiosos finalmente había llegado a esto. 1. Según Carson, el uso de reunieron y consejo sugiere deliberadamente el Salmo 31:13, porque oigo la calumnia de muchos, el miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. 2. Del sumo sacerdote llamado Caifás. Anás fue después... Error. Retomando en 3, 2, 1. 2. Del sumo sacerdote llamado Caifás. Anás fue depuesto por las autoridades seculares en el año 15 después de Cristo, y reemplazado por Caifás, quien vivió y gobernó hasta su muerte en el año 36 después de Cristo. Pero, como según el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote no debía ser reemplazado sino hasta después de su muerte. La transferencia de poder fue ilegal. Sin duda, algunos continuaron llamando a cualquiera de los dos hombres sumo sacerdote. Carson. 3. Entre los años 37 a.C. y 67 d.C., no hubo menos que 28 sumos sacerdotes. Lo que sugiere es que Caifás fue sumo sacerdote del año 18 al 36 d.C. Este fue un periodo extraordinariamente largo para un sumo sacerdote, y Caifás debe haber llevado la técnica de cooperar con los romanos a un arte fino. Barclay. 4. Como 2 años después de la crucifixión de nuestro Señor, Caifás y Pilato fueron depuestos por Vitelio, en ese entonces gobernador de Siria, y más adelante emperador. Caifás, incapaz de soportar esta deshonra y los remordimientos de su conciencia por el asesinato de Cristo, se suicidó alrededor del año 35 después de Cristo. Véase Josefo, Antigüedades 18, C 2 al 4. Clark. B. No durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Ellos no querían matar a Jesús durante la Pascua, pero así es exactamente como sucedió. Esta es otra indicación sutil de que Jesús tuvo control de los acontecimientos, ya que de hecho lo mataron el mismo día que no querían hacerlo. 1. Los líderes tenían razón al temer al pueblo. La población de Jerusalén aumentó tal vez por 5 durante la celebración, y con fervor religioso y mesianismo nacional en un punto alto. Una chispa podría desatar una explosión. Carson. 3. Versos 6 al 13. Una mujer unge a Jesús antes de su muerte. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer, con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella. A. Vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio. Sabemos por Juan 19 que esta mujer era María, la hermana de Lázaro y Marta. María, que se sentó a los pies de Jesús, Lucas 10:39, hizo esta extravagante muestra de amor y devoción a Jesús. 1. Hay cierta medida de debate y a veces confusión sobre este ungimiento de Jesús y aquellos mencionados en Marcos, Lucas y Juan. La mejor solución parece ser que Mateo, Marcos y Juan registraron una ocasión de ungimiento en Betania, y Lucas registra un evento separado en Galilea. 2. Simón el leproso es de otra manera desconocido para nosotros. Él era probablemente una figura local bien conocida, tal vez uno a quien Jesús había sanado, pues uno que todavía era leproso no podía recibir invitados a cenar, pero cuyo apodo permanecía como recordatorio de su enfermedad anterior, France. 3. Morris acerca del vaso de alabastro. No tenía agarraderas y estaba diseñado con un cuello largo que era quebrado cuando se necesitaba el contenido. Podemos deducir que este perfume era costoso. Las mujeres judías vestían comúnmente un vaso de perfume suspendido de una cuerda alrededor del cuello, y era tan parte de ellas que se les permitía usarlo en el día de reposo. Comentario de Lucas. B. ¿Para qué este desperdicio? Los discípulos criticaron esta muestra de amor y honor por Jesús. Específicamente, el crítico fue Judas. Juan 12:4-6. Pero Jesús defendió a María como un ejemplo de alguien que simplemente hizo una buena obra para él. Su regalo extravagante, en realidad temerario, para Jesús sería recordado mientras se predicara el Evangelio, para memoria de ella. 1. Lo que ellos llaman un desperdicio, Jesús llama algo hermoso. Carson. 2. ¿Hay algo desperdiciado que sea ofrecido a Jesús? Más bien parece ser desperdiciado todo lo que no fue ofrecido a él. Spurgeon. 3. Judas no podía respirar libremente en medio de los olores del ungimiento y todo lo que representaba. Bruce. C. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Jesús no dijo esto para desalentar la generosidad y el trato amable hacia los pobres. De hecho, sus palabras recientes sobre el juicio de las naciones habían alentado radicalmente la bondad hacia los necesitados. Mateo 25:31 al 46. Jesús señaló la naturaleza apropiada de ese momento para honrarlo de una manera extravagante. 1. La belleza del acto de esta mujer consistía en esto, que todo era para Cristo. Todos los que estaban en la casa podían percibir y disfrutar del perfume del precioso ungüento, pero el ungir fue solo para Jesús. Spurgeon. D. Lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Incluso si ella no entendía el significado completo de lo que hizo, el acto de María dijo algo que los discípulos no dijeron ni hicieron. Ella le dio a Jesús el amor y la atención que merecía antes de su gran sufrimiento. Ella entendió mejor porque estaba en un lugar de mayor entendimiento, al estar a los pies de Jesús. 1. Los reyes eran ungidos, los sacerdotes eran ungidos. Cada uno de estos habría sido cierto del caso de Jesús. Sin embargo, él afirmó que ella lo ungió para su sepultura. 2. Ella probablemente no sabía todo lo que su acto significaba cuando ungió al Señor para su sepultura. Las consecuencias del acto más simple hecho para Cristo pueden ser mucho más grandes de lo que creemos. Ella demostró que había al menos un corazón en el mundo que sabía que nada era demasiado bueno para su Señor y que lo mejor de lo mejor debía ser dado a él. Spurgeon. 3. El nombre de María ahora huele igual de dulce en toda la casa de Dios como una vez lo hizo su perfume, mientras que el nombre de Judas se pudre y lo hará por toda la posteridad. Trap. E. Se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Lo que María hizo fue notable debido a su motivo, un corazón amoroso y puro. Fue notable en que fue hecho solo para Jesús, y fue notable en que fue inusual y extraordinario. 1. Todos aquellos que han hecho maravillas por Cristo siempre han sido llamados excéntricos y fanáticos. Cuando Whitfield fue por primera vez a Bennington Common a predicar porque no pudo encontrar un edificio lo suficientemente grande, era algo inaudito predicar al aire libre. ¿Cómo podías esperar que Dios escuchara la oración si no había un techo sobre las cabezas de la gente? ¿Cómo podían ser bendecidas las almas si las personas no tenían asientos ni bancas regulares con respaldos altos para sentarse? Se pensaba que Whitfield estaba haciendo algo escandaloso, pero él fue y lo hizo. Fue y quebró su vaso de alabastro en la cabeza de su maestro, y en medio de burlas y abucheos, predicó al aire libre. ¿Y cuál fue el resultado? Un avivamiento de piedad y una poderosa difusión de la religión. Desearía que todos nosotros estuviéramos listos para hacer algo extraordinario por Cristo, dispuestos a recibir burlas, a ser llamados fanáticos, a ser abucheados y ofendidos porque hicimos algo fuera de lo común, y no nos contentamos con hacer lo que todos los demás podían hacer o aprobarían de hacer. Spurgeon. 4. Versos 14 al 16. Judas llega a un siniestro acuerdo con los líderes religiosos. Entonces uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. Entonces uno de los doce. El sentido de Mateo es que el asunto con María fue el insulto final para Judas. A pesar de que tal vez haya sucedido algunos días antes, Después de eso, estaba decidido a entregar a Jesús a los líderes religiosos que querían matarlo. B. ¿Qué me queréis dar y yo os lo entregaré? A través de los siglos se han ofrecido muchas sugerencias sobre el motivo de Judas para traicionar a Jesús. 1. Mateo 10:4 lo llama Judas Iscariote. Puede ser que él era de Keriot, una ciudad en el sur de Judea. Esto haría a Judas el único de Judea entre los otros discípulos, que eran todos galileos. Algunos se preguntan si acaso Judas resintió el liderazgo de los pescadores galileos entre los discípulos y finalmente tuvo suficiente. 2. Quizás Judas estaba desilusionado con el tipo de Mesías que Jesús reveló ser, deseando un Mesías más político y conquistador. Quizás Judas observó el conflicto continuo entre Jesús y los líderes religiosos y concluyó que ellos estaban ganando y que Jesús estaba perdiendo. Por lo tanto, decidió terminar con las pérdidas y unirse al lado ganador. 4. Quizás llegó a la conclusión de que Jesús simplemente no era el Mesías o un verdadero profeta, tal como lo había creído Saulo de Tarso. 5. Algunos incluso sugieren en que Judas hizo esto por un motivo noble, que estaba impaciente porque Jesús se revelara como un poderoso Mesías, y pensó que esto lo forzaría a hacerlo. 6. Cualquiera que haya sido la razón específica, las Escrituras no presentan ningún sentido de reticencia en Judas, y solo una motivación, codicia. Las palabras resaltan, ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? C. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Según la Biblia, no había ninguna intención noble en el corazón de Judas. Su motivo fue simplemente el dinero, y su precio no fue muy alto. 30 piezas de plata valían tal vez $25. 1. El valor exacto de 30 piezas de plata es algo difícil de determinar, pero era innegablemente una cantidad pequeña, no una cantidad grande. Era un precio fijo conocido para el más vil de los esclavos. Éxodo 21:31. Joel 3:3-6. Por una cantidad tan pequeña, vendió este traidor a tan dulce maestro. Trap. 2. Aunque por lo tanto, Judas era lo suficientemente avaro como para haber pedido más. Y es como la malicia de estos consejeros los hubiera podido orillar a dar más. Sin embargo, así fue ordenado por el consejo divino. Cristo debe ser vendido barato para que sea más valioso para las almas de los redimidos. Paul. 3. Sin embargo, muchos han vendido a Jesús por un precio menor que el que recibió Judas. Una sonrisa o una burla han sido suficientes para inducirlos a traicionar a su Señor, Spurgeon. B. Una última cena con los discípulos. 1. Versos 17 al 20. Preparativos para la cena, recordando la redención. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó, y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. A. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Esta debió haber sido una conmemoración muy conmovedora para Jesús. La Pascua recuerda la liberación de Israel de Egipto. el cual fue el acto principal de redención en el Antiguo Testamento. Jesús ahora proveyó un nuevo centro de redención para ser recordado con una nueva cena ceremonial. 1. Esta mención del primer día de la fiesta de los panes sin levadura plantea cuestiones complicadas de la cronología precisa del calendario de estos eventos. El problema principal es que Mateo, Marcos y Lucas presentan esta cena que Jesús tendrá con sus discípulos como la cena de Pascua, la cual normalmente se comía con cordero que era sacrificado en el día de la Pascua con una gran ceremonia en el templo. Sin embargo, Juan parece indicar que la cena se llevó a cabo antes de la Pascua, Juan 13:1, y que Jesús en realidad fue crucificado en la Pascua, Juan 18:28. 2. Otra solución es sugerida por Adam Clark. Es una opinión común que nuestro Señor comió la Pascua unas horas antes de que los judíos la comieran, pues los judíos, según la costumbre, comían la suya al final del 14º día, pero Cristo comió la suya la noche anterior, la cual fue al inicio del 6º día o viernes. Los judíos comienzan su día al anochecer, nosotros a la medianoche. Por lo tanto, Cristo comió la Pascua el mismo día con los judíos, pero no a la misma hora. 3. La solución más simple es que Jesús, sabiendo que moriría antes de la hora habitual de la cena, la realizó en secreto deliberadamente un día antes. Lucas 22:15 al 16 menciona el fuerte deseo de Jesús de tener esta cena con sus discípulos antes de su muerte y su conciencia de que el tiempo era corto. France. 4. Uno es inclinado a estar de acuerdo con Bruce sobre el análisis cronológico preciso. Las discusiones son irritantes y sus resultados inciertos, y son capaces de desviar la atención de asuntos mucho más importantes. B. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, ya que el día judío iniciaba la puesta del sol. Jesús comió la Pascua y fue asesinado el mismo día según el calendario judío. 1. Si es verdad que Jesús comió esto al inicio del día judío, tarde, cuando la mayoría de los judíos normalmente comían la Pascua al final del día, después de la noche y la mañana, esto explica por qué no hay mención de Jesús comiendo cordero con sus discípulos en esta cena. Lo comieron antes de que los corderos de la Pascua fueran sacrificados en el templo. Esto correspondería con la cronología de Juan, que indica que Jesús fue crucificado en el mismo tiempo aproximado que los corderos de la Pascua estaban siendo sacrificados. 2. Sin embargo, sería incorrecto decir que no hubo cordero de Pascua en la última cena de Jesús y sus discípulos. Él fue el cordero de Pascua. Pablo se referiría después a él como nuestra Pascua, que es Cristo, ya que fue sacrificado por nosotros. 1 Corintios 5:7. 3. Se sentó a la mesa con los 12, con Judas entre el resto, aunque Hilary sostuvo lo contrario, ¿por qué razón no lo sé? Trapp. 2. Versos 21 al 25. Jesús le da a Judas una última oportunidad para arrepentirse. Y mientras comían, dijo, «De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar». Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, «¿Soy yo, Señor?». Entonces él respondiendo dijo, «El que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va». Según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Ah, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. En medio de su cena de Pascua, Jesús hizo un anuncio sorprendente. Les dijo a sus discípulos que uno de ellos, estos 12 que habían vivido, escuchado y aprendido de Jesús durante 3 años, lo traicionaría. 1. Si estamos familiarizados con esta historia, es fácil no apreciar su impacto. Es fácil perder el aprecio por lo terrible que fue que uno de sus propios discípulos lo traicionó. Con buena razón, el gran poema de Dante sobre el cielo y el infierno coloca a Judas en el nivel más bajo del infierno. 2. Este era un pensamiento de lo más desagradable para traer a una celebración, pero era apropiado para la Pascua, ya que la orden de Dios a Moisés sobre el primer cordero pascual fue: con hierbas amargas lo comerán. Spurgeon. B. El que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Jesús dijo esto no para señalar a un discípulo en específico, porque todos metieron la mano en el plato con él. Más bien, Jesús identificó al traidor como un amigo, alguien que comía en la misma mesa con él. 1. Esta idea viene del Salmo 41:9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Mi compañero, mi amigo familiar. Salmos 41:9. Esto agravó grandemente la indignidad del asunto. Trap. C. ¿Soy yo maestro? Fue noble que los otros 11 discípulos hicieran esta pregunta. ¿Soy yo, Señor? Fue una terrible hipocresía que Judas la hiciera. Para que Judas pregunte, ¿soy yo maestro?, sabiendo que ya había arreglado el arresto de Jesús, fue el colmo de la traición. 1. Es un bello rasgo de carácter de los discípulos que no sospecharan uno de otros, sino que cada uno de ellos preguntó casi con incredulidad, como lo indica la forma de la pregunta, ¿soy yo, Señor? Ninguno dijo, Señor, ¿es Judas? Spurgeon. D. Tú lo has dicho. Jesús no dijo esto para condenar a Judas, sino para llamarlo al arrepentimiento. Es justo suponer que lo dijo con amor en sus ojos y Jesús le mostró a Judas que lo amaba, aún sabiendo de su traición. 3. Versos 26 al 29. Jesús instituye la cena del Señor. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. A. Mientras comían. En algún momento de durante... Error. Retomando en 3, 2, 1. A. Mientras comían. En algún momento durante o después de esta cena, Jesús lavó los pies de los discípulos. Juan 13:1 al 11. Después de esto, Judas se fue. Juan 13:30. Entonces Jesús dio el discurso extenso con sus discípulos y la oración a Dios el Padre que se describe en Juan 13:31 al 17:26. 1. ¿Estuvo presente Judas en la primera celebración de la cena del Señor? El debate se centra en el manuscrito de Juan 13:2. Algunas traducciones textuales dicen, y habiendo terminado la cena, lo cual implicaría que Jesús lavó sus pies y que Judas se fue después de la institución de la Cena del Señor. Otras tradiciones textuales dicen, y cuando cenaban en Juan 13:2, esto indicaría que Jesús lavó pies y Judas se fue en algún momento durante la cena, y por lo tanto pudo haberse ido antes de la institución de la Cena del Señor. 2. Como Juan no describió la institución de la Cena del Señor en su Evangelio, hay debate sobre si Judas estuvo presente cuando fue ofrecida por primera vez la Cena del Señor. Como se describe en el siguiente pasaje, la mayoría cree con confianza que Judas no fue parte de la Cena del Señor. Tal como Morgan, antes de que se instituyera la nueva celebración, Judas había salido. Juan 13:30. El asunto es demasiado complicado de determinar con certeza. B. Tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Cuando el pan fue tomado en la Pascua, el principal de la cena dijo: "Este es el pan de aflicción que nuestros padres comieron en la tierra de Egipto. Que cualquiera que tenga hambre venga y coma, que cualquiera que tenga necesidad venga y coma de la cena de Pascua". Todo lo que se comía en la cena de Pascua tenía significado simbólico. Las hierbas amargas evocaban la amargura de la esclavitud. El agua salada recordaba las lágrimas derramadas bajo la opresión de Egipto. El plato principal de la cena, un cordero recién sacrificado por ese hogar en particular, no simbolizaba nada conectado con las agonías de Egipto. Era el sacrificio que soporta el pecado, que permitía que el juicio de Dios pasara por encima de la familia que creía. 1. La Pascua creó una nación. Una multitud de esclavos fueron liberados de Egipto y se convirtieron en una nación. Esta nueva Pascua también crea un pueblo, aquellos unidos en Cristo Jesús, recordando y confiando en su sacrificio. C. Tomad, comed, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre del nuevo pacto. Jesús no dio la explicación acostumbrada del significado de cada alimento. Él los reinterpretó en sí mismo y el enfoque ya no estaba en el sufrimiento de Israel en Egipto, sino en el sufrimiento de Jesús que lleva el pecado en nombre de ellos. 1. Las palabras "esto es mi cuerpo" no tenían lugar en el ritual de la Pascua, y como innovación deben haber tenido un efecto asombroso, un efecto que crecería con la mayor comprensión obtenida después de la Pascua. Carson. 2. Así es como recordamos lo que Jesús hizo por nosotros. Mientras comemos el pan, debemos recordar cómo Jesús fue quebrado, atravesado y golpeado para nuestra redención. Mientras bebamos la copa, debemos recordar que su sangre, su vida fue derramada en el Calvario por nosotros. 3. Así es como tenemos comunión con Jesús, porque su redención nos ha reconciliado con Dios. Ahora podemos sentarnos a tener una cena con Jesús y disfrutar de la compañía del otro. D. Esto es mi sangre del nuevo pacto. Notablemente, Jesús anunció la institución del nuevo pacto. Ningún hombre cualquiera podría haber instituido un nuevo pacto entre Dios y el hombre. Pero Jesús es el Dios hombre. Él tiene la autoridad para establecer un nuevo pacto, sellado con sangre, así como el antiguo pacto fue sellado con sangre. Éxodo 24:8. 1. El nuevo pacto se refiere a una transformación interna que nos limpia de todo pecado, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Jeremías 31:34. Esta transformación pone la palabra y la voluntad de Dios en nosotros. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Jeremías 31:33. Este pacto se trata de una nueva relación cercana con Dios. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Jeremías 31:33. 2. Podemos decir que la sangre de Jesús hizo posible el nuevo pacto, y también lo hizo seguro y confiable. Está confirmado con la vida de Dios mismo. 3. Debido a lo que Jesús hizo en la cruz, podemos tener una relación de nuevo pacto con Dios. Tristemente, muchos seguidores de Jesús viven como si nunca hubiera sucedido, como si no hubiera transformación interna, como si no hubiera verdadera error. Retomando en 3, 2, 1. 3. Debido a lo que Jesús hizo en la cruz, podemos tener una relación de nuevo pacto con Dios. Tristemente, muchos seguidores de Jesús viven como si nunca hubiera sucedido, como si no hubiera transformación interna, como si no hubiera verdadera limpieza del pecado, como si no hubiera palabra o voluntad de Dios en nuestros corazones, como si no hubiera una relación nueva y cercana con Dios. 4. Que por muchos es derramada. En esa palabra amplia muchos, gocémonos sumamente. La sangre de Cristo no fue derramada solo por un puñado de apóstoles. Solo 11 de ellos participaron realmente de la sangre simbolizada por la copa. El Salvador no dice, esta es mi sangre que por vosotros es derramada, los 11 favorecidos, sino por muchos es derramada. Spurgeon. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. El entendimiento preciso de esta palabra de Jesús ha sido la fuente de gran controversia teológica entre cristianos. 1. La Iglesia Católica Romana mantiene la idea de la transubstanciación, la cual enseña que el pan y el vino realmente se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús. 2. Martín Lutero sostuvo la idea de la consubstanciación, la cual enseña que el pan permanece pan y el vino permanece vino, pero por fe son lo mismo que el cuerpo real de Jesús. Lutero no creyó en la doctrina católica romana de la transubstanciación, pero no se alejó mucho de ella. 3. Juan Calvino enseñó que la presencia de Jesús en el pan y el vino es real, pero solo espiritual, no física. Zwingli enseñó que el pan y el vino eran símbolos importantes que representaban el cuerpo y la sangre de Jesús. Cuando los reformadores suizos debatieron el asunto con Martín Lutero en Marburgo, hubo gran contención. Lutero insistía en algún tipo de presencia física porque Jesús dijo, «Esto es mi cuerpo». Él insistía una y otra vez escribiendo en el terciopelo de la mesa, «Hoc est corpus meum», «Esto es mi cuerpo» en latín. Zwingli respondió, Jesús también dijo, yo soy la viña, yo soy la puerta, pero entendemos lo que estaba diciendo. Lutero respondió, no lo sé, pero si Cristo me dijera que comiera estiércol, lo haría sabiendo que era bueno para mí. Lutero era tan férreo en esto porque lo veía como un asunto de creer las palabras de Cristo, y porque pensó que Zwingli estaba comprometiendo, dijo que él era de otro espíritu, andere geist. Irónicamente, Lutero después leyó los escritos de Calvino sobre la cena del Señor, los cuales eran esencialmente igual a los de Zwingli, y pareció estar de acuerdo con, o al menos aceptar, las opiniones de Calvino. 4. Bíblicamente, podemos entender que el pan y la copa no son solo símbolos, sino que son imágenes poderosas para tomar parte de, para entrar a, mientras vemos la mesa del Señor como la nueva Pascua. 5. Dejen que los papistas y los luteranos digan lo que puedan. Aquí en estas palabras debe haber dos figuras reconocidas. La copa aquí es puesta para el vino en la copa, y el significado de estas palabras, esto es mi sangre del nuevo pacto, debe ser, este vino es señal del nuevo pacto. Porque no reconocieron tan fácilmente una figura en estas palabras, esto es mi cuerpo, no puedo entender. Paul. 6. Lo que es cierto es que Jesús nos invita a conmemorar no su nacimiento, no su venida ni sus milagros, sino su muerte. Carson. F. Tomad, comed. Más allá del debate sobre lo que el pan y la copa significan, debemos recordar lo que Jesús dijo que hiciéramos con ellos. Debemos tomad y comed. 1. Tomad significa que no será forzado sobre nadie. Uno debe recibirlo. Anticipo que alguien dirá, ¿entonces tendré a Cristo solo tomándolo? Así es. ¿Necesita usted un Salvador? Ahí está. Tómelo, tómelo, tómelo. Eso es todo lo que usted necesita hacer. Spurgeon. 2. Comed significa que esto es absolutamente vital para todos. Sin comida o bebida, nadie puede sobrevivir. Sin Jesús morimos. También significa que debemos tomar a Jesús dentro de lo más profundo de nuestro ser. También cada uno debe comer por sí mismo. Nadie más puede hacerlo por ellos. 3. Si tienes alguna pregunta respecto a si has tomado, te diré cómo resolverla. Toma de nuevo. Si has estado comiendo y realmente has olvidado si has comido o no, tales cosas les ocurren a los hombres ocupados, que comen poco. Si digo yo, quieres estar seguro de que has comido, come de nuevo. Si quieres estar seguro de que has creído en Jesús, cree de nuevo. Spurgeon. G. Y habiendo dado gracias. En el idioma griego antiguo, gracias es la palabra eucharist. Es por eso que la conmemoración de la cena del Señor a veces es llamada la Eucaristía. 1. Esto nos dice algo sobre la actitud y el corazón de Jesús en este momento. Observe, Jesús estaba de ánimo y capaz en esa hora, de agradecer y alabar, confiando en que saldría bien del mal. En Getsemaní fue capaz de solamente someterse. Bruce. 2. Esto nos dice algo de nuestro propio recibimiento de la cena del Señor. ¿A qué entonces nos referimos cuando en la cena levantamos esa sagrada copa hacia nuestros labios? ¿Acaso no estamos diciendo con este significativo acto, recuerden mi pacto? ¿No le estamos recordando a Jesús que estamos confiando en Él para que haga su parte? ¿Acaso no estamos comprometiéndonos con Él como suyos, atados a Él por lazos indisolubles y satisfechos con su más bendecido servicio? Meyer. 3. Esto nos dice algo de la condición a veces decaída del pueblo de Dios y sus líderes. Una vez hubo copas de madera, sacerdotes de oro, ahora hay copas de oro, pero sacerdotes de madera. Trap. H. Hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Jesús anhelaba una celebración futura de la Pascua en el cielo, una que aún no ha celebrado con su pueblo. Está esperando que todo su pueblo se reúna con él, y entonces se llevará a cabo una gran cena, la cena de las bodas del Cordero. Apocalipsis 19:9. Este es el cumplimiento en el reino de mi Padre que Jesús anhelaba. 4. Verso 30. Jesús canta con sus discípulos y sale al monte de los olivos. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Ah, y cuando hubieren cantado el himno. Tal vez no pensamos en Jesús cantando, pero lo hizo. Levantó su voz en adoración y alabanza a Dios el Padre. Podemos preguntarnos cómo sonaba su voz, pero sabemos con certeza que cantó con más que su voz y que elevó todo su corazón en alabanza. Esto nos recuerda que Dios quiere ser alabado con cantos. 1. Estas palabras, interpretadas por una imaginación reverente, presentan una de las imágenes más maravillosas. Ellos cantan y es imposible dudar de que él dirigió el canto. Morgan. 2. Es increíble que Jesús pudiera cantar en esta noche antes de su crucifixión. ¿Nosotros podríamos cantar en semejantes circunstancias? Jesús realmente puede ser nuestro líder de adoración. Deberíamos cantarle a Dios nuestro Padre tal como lo hizo Jesús, porque esto es algo que le agrada y cuando amamos a alguien, queremos hacer cosas que le agraden. Realmente no importa si nos agrada o no a nosotros. 3. Nunca sonó un canto más dulce, una música más poderosa en medio de la oscuridad de la noche del mundo triste que el canto de Jesús y sus primeros discípulos, mientras se dirigían a la cruz de su pasión y la redención de ellos. Morgan. B. Cantando el himno. Es maravilloso que Jesús cantó. ¿Pero qué cantó? Una cena de Pascua siempre terminaba cantando tres salmos conocidos como el Halel, Salmo 116 al 118. Piensa en cómo las palabras de estos salmos le ministraron a Jesús mientras las cantaba la noche antes de su crucifixión. Me rodearon ligaduras de muerte. Me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo, «Oh Jehová, libra ahora mi alma». Salmo 116, 3 al 4. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Salmo 116, 8 al 9. Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Salmo 116, 13 al 15. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Salmo 117, 1. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Mi fortaleza y mi cántico es ya, y Él me ha sido por salvación. Salmo 118, 13 al 14. No moriré, sino que viviré, y contaré las obras de Yah. Me castigó gravemente Yah, mas no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de justicia, entraré por ellas, alabaré a Yah. Salmo 118, 17 al 9. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Salmo 118, 22 al 23. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú, y te alabaré, Dios mío, te exaltaré. 1. Cuando Jesús se levantó para ir a Getsemaní, el Salmo 118 estaba sobre sus labios. Este proveyó una descripción apropiada de cómo Dios guiaría a su Mesías a través de la angustia y el sufrimiento hasta la gloria. Lane. 2. Si, amados, ustedes supieran que a las 10 de la noche, digamos, serían llevados para ser burlados, despreciados y azotados, y que el sol de la mañana los vería falsamente acusados, colgados, criminales condenados a morir en la cruz, ¿creen que podrían cantar esta noche después de su última cena? Spurgeon.